Se supo ayer de tarde, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno revocó el procesamiento del expresidente del Banco República, Fernando Caloia, a quien la jueza Adriana de los Santos le había imputado el delito de abuso de funciones a raíz de su participación en la concesión del aval a Cosmo en el frustrado remate de 7 aeronaves pertenecientes a Pluna Sociedad Anónima. Recuerden, según el Código Penal, comete ese delito, abuso de funciones, el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares. En su momento, la magistrada sostuvo que las gestiones de Caloia para otorgar el aval bancario a Cosmo fueron realizadas sin contar con la mínima información y documentación sobre esta aerolínea española y que ese accionar había provocado perjuicios a la administración pública. Sin embargo, en el fallo emitido ayer, el Tribunal de Apelaciones sostiene que, analizada la prueba recibida, no se advierte que la actuación de Caloia se apartara de lo que correspondía a su cargo como presidente del Banco República por las facultades que le otorga la Carta Orgánica de la institución, que le permitía conceder créditos por hasta el 1% del patrimonio del banco, y para las operaciones que superaran esa cantidad se requería el consentimiento de los demás directivos, concretamente de 3 de ellos, cosa que el encausado hizo. Además, el tribunal consideró que no puede presumirse que Caloia haya impartido directivas sin importarle que Cosmo tuviera o no capacidad financiera para adquirir los aviones. No fue alegado ni hay prueba de algo semejante. Por otro lado, el escrito sostiene que ni la jueza de los Santos ni el fiscal Juan Gómez proporcionaron la necesaria explicación acerca de en qué manera la conducta de Caloia implicó al Estado uruguayo y, por consiguiente, a toda la población pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá continuar haciendo frente, como se señala en el fallo original. En otro orden, el tribunal agregó que de las actuaciones practicadas en la sede judicial no surge que Caloia haya tenido la intención de favorecer a Cosmo en detrimento de otros interesados, como sí había sostenido el representante del Ministerio Público, que entendía que también habían manifestado voluntad de participar de la subasta el grupo Molinari, Mont Fortelco y la Embajada de Venezuela. El economista Fernando Caloia está en línea telefónica. Lo saludamos. Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, y por supuesto interesados en saber cómo fue su reacción. ¿En qué momento y cómo recibió la noticia?
Bueno, estaba esperando la resolución en el estudio del doctor Gonzalo Fernández desde las 4 de la tarde porque había información de que se reunía ese día el tribunal, así que la esperé en el estudio de Gonzalo Fernández.
Y cuando supo el contenido, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué habló con sus abogados?
Bueno, la verdad que yo estaba en el estudio, pero los abogados estaban recibiendo la decisión del tribunal en la sede del tribunal. Lo cierto es que, bueno, como usted comprenderá...
¿Lo llamaron por teléfono y le contaron la síntesis, digamos?
No, me dijeron... inculpado, digamos, libre de todo proceso.
Exculpado.
Y después conversamos.
Ajá.
Lo cierto es que, como usted comprenderá, es un tema que tiene un poco más de 2 años, fue muy estresante todo esta situación, políticamente se explotó este hecho y por lo tanto, ataca, digamos, el equilibrio de las personas. Por lo tanto, fue una descarga muy importante el hecho de confirmar, digamos, de que mi actuación estuvo totalmente ajustada a derecho, que es en última instancia el resultado que ayer recibimos.
Uh-huh. ¿Leyó el fallo completo? ¿Son cuántas? 45 páginas, ¿no?
Sí, lo cierto es que más allá de las 45 páginas, usted sabe que en el fallo hay un resumen muy importante de todo el proceso previo, digamos, ¿no? Entonces, lo importante son las páginas finales. Yo diría que usted hizo un excelente resumen recién. Solamente destacaría un aspecto que no me parece menor, ¿no? Que yo creo que que es bien importante, que es exactamente al final del fallo. En una parte dice que es deber funcionar, dice, no juzgar en base a reglas de buena administración. Uh-huh. Me parece que ese es un tema que yo destacaría. Las reglas de buena administración son reglas...
Leo textual. De más está decir que es deber funcional de la sala sustraerse a la opinión pública, a los medios de comunicación, actores políticos, grupos de presión, no juzgar en base a reglas de buena administración ni presunciones de dolo, etcétera. ¿Por qué usted subraya esto?
Porque la buena administración son reglas generales que uno debe utilizar, pero no necesariamente primero no son delitos, o sea, la ruptura de la regla de buena administración no son delitos, ¿no? Y en el caso de los bancos, además, y en particular de los bancos públicos, muchas veces las reglas de buena administración uno debe, digamos, superarlas. Le doy un caso, por ejemplo, que fue también observado por el Banco Central en su momento, en una manera bien significativa. Yo no me acuerdo exactamente, pero en el 2009 o el 2010 hubo una gran seca y al comienzo del invierno los pequeños productores lecheros no tenían forma de poder alimentar a sus vacas, su medio de producción. Y entonces el gobierno implementó un procedimiento por el cual se le entregó a Alfalfa directamente, ¿no? Se le entregaba a Alfalfa a aquellos productores, pequeños productores lecheros que lo necesitaran. El financiamiento de esa Alfalfa, que si no me equivoco fue del orden de los 15 millones de dólares, obviamente se hizo en condiciones, digamos, de un financiamiento por fuera de la regla de buena administración, porque uno no puede empezar a estudiar ni los balances de los pequeños productores lecheros porque se les viene el invierno y se les mueren las vacas, ¿entiende? Entonces ahí la buena administración hay que dejarlo un poco de lado en fines en el objetivo del interés nacional. Entonces, digo, no se puede juzgar por regla de buena administración porque es imposible, porque no es delito, además, pero además porque un banco público debe perseguir objetivos que muchas veces están exentos de eso. ¿Cuál es la regla básica de la buena administración de un banco? La morosidad, ¿me entiende? Y el Banco República, que nosotros lo recibimos con alta morosidad, pero que históricamente tuvo una morosidad promedio en los años 90 de entre el 30 y el 40%, o sea, se perdía el 30 y 40% de los créditos que se daban, en la gestión nuestra se redujo al 1%, que era una morosidad aceptable para lo que era esa institución. Entonces, ahí se ven, si se aplican en términos generales, principios de buena administración, pero puntualmente uno muchas veces se sale de esos principios para cumplir objetivos de carácter nacional. Eso por un lado. Y el otro aspecto que no es menor, después, un poquito después de lo que usted leyó, dice que el principio de inocencia impide modificar el umbral de la prueba cuando se trata de indagados con altas responsabilidades. La interpretación que yo hago de ese párrafo es que el principio de inocencia no permite, digamos, soslayar la prueba, o sea que tienen que haber elementos que prueben efectivamente que se cometieron los hechos que llevan a la imputación y no se puede, digamos, decir, como es un indagado con altas responsabilidades, entonces la prueba se disminuye, digamos, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Entonces está cargado el informe del fiscal y el informe de la señora jueza respecto de afirmaciones que no es posible ni siquiera defenderse, ¿no?
Lo que usted dice tiene una contracara. El Tribunal de Apelaciones, con su fallo conocido ayer, critica la conducta, el comportamiento, tanto del fiscal como de la jueza. Lo mismo había hecho la semana pasada cuando ordenó la revocación del procesamiento del escribano Pablo Zaitún. Es todo un asunto aparte, ¿no? Las diferencias que quedan establecidas a propósito de cómo manejar un expediente como este.
Sí, pero sobre todo que hay que probar los hechos. Entonces, por ejemplo, cuando se afirma, como usted lo leyó hace un segundo, al Estado uruguayo y por consiguiente a toda la población se le provocaron pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá continuar haciendo frente. Yo quisiera saber cuál es el fundamento, o sea, de dónde surgen las pérdidas, de qué pérdidas estamos hablando. Uno queda en indefección, como dice bien el fallo, porque uno no puede demostrar, porque no se le dice de qué pérdidas está hablando. Entonces, por emitir el aval, ¿qué pérdidas tuvo el Estado? Y eso es efectivamente, ahí entramos en un terreno de indefección, digamos, que es muy difícil de demostrar. Entonces uno queda...
Sí, todo indica que el fiscal y la jueza estaban aludiendo a las pérdidas que toda la historia reciente de Pluna Sociedad Anónima ha implicado. Lo que no quiere decir, entiendo yo, que a esas pérdidas el aval en sí mismo hubiese contribuido de manera notoria o clara.
Pero es lo único que en que yo participé.
Claro, entonces, usted estaba involucrado solamente en la concesión del aval. En todo caso, habrá pérdidas por todo el episodio Pluna o toda la historia de Pluna Sociedad Anónima de estos últimos años, pero no por el aval. Ahora, el oyente puede reaccionar diciendo, pero cómo, a ver, no, ¿cómo que no hay pérdidas? Porque el aval está todavía en discusión, si López Mena lo termina pagando o no. ¿Qué dice usted de esa parte?
López Mena canceló el aval, o sea, el aval ya no está más en poder del banco, digamos, el documento del aval está en poder de López Mena, uh-huh. Y a cambio de eso López Mena firmó un vale en el que se obliga a pagar ese monto. No hay ninguna razón para pensar que no lo va a pagar.
Sí, ha habido últimamente un intento por dejar de pagar, teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de liquidación especial de Pluna, ¿no?
Sí, pero entramos en el terreno este de las manifestaciones de la prensa. A mí me gustaría que usted encontrara en esa famosa cláusula la palabra inconstitucionalidad. No la va a encontrar. La famosa cláusula no dice, no habla de inconstitucionalidad. Dice nulidad del remate, que es totalmente distinto.
Ajá. Usted refiere a la cláusula del contrato en la que se está amparando López Mena para sostener que puede dejar de pagar.
Exactamente. Ahí no habla de inconstitucionalidad. Eso lo incorpora la prensa o lo incorpora el propio López Mena, eso no importa. Pero lo que le quiero decir es que tiene que ser nulo el remate. Y lo que a mí me informaron en aquel momento era que si la Suprema Corte declaraba el nulo el remate, estuviese o no estuviese esa cláusula, igual el banco tenía que devolver la cláusula. ¿Entiende? Uh-huh. Porque si se declara nulo el remate, se tiene que declarar nulo todos los aspectos vinculados al remate y por lo tanto también había que devolver el aval. O sea que no es una cláusula, digamos, que modifique la hipotética realidad, ¿no? Uh-huh. Porque hay que ver si la Suprema Corte declara nulo el remate, que hasta ahora no hay ninguna, bueno, no sé exactamente porque no estoy en el banco, pero por lo último que supe, no había ninguna acción en ese sentido.
Economista Caloya, usted renunció al cargo de presidente del directorio del Banco República a raíz del procesamiento. ¿Qué ha estado haciendo desde entonces?
La verdad, es muy sencillo, nada. Estuve recomponiéndome un poco físicamente porque fue un poco, dañino para mi físico todo este tema del estrés, leyendo muchas cosas que había dejado para otro momento, apoyando un poco a la familia que fue también duramente afectada por esta situación. Eso básicamente, y bueno, y evitar todo contacto porque a mí me parece que la democracia se apoya en la existencia de tres poderes y uno, por más que no comparta, no puede criticar al Poder Judicial en un fallo. Entonces me parecía que yo me tenía que mantener al margen y tenía que dar la batalla judicial en el propio juzgado y no en la prensa. Entonces dejé de hacer apreciaciones en la prensa, correspondía que que la propia justicia dijese si era o no culpable. Bueno, por suerte, en el día de ayer surgió que soy inocente.
En su momento, cuando se lo nombró presidente del directorio del Banco República, usted tenía años de trayectoria como funcionario del mismo banco. ¿Qué pasó con aquel cargo suyo, el cargo original?
Con el cargo original me jubilé en forma inmediata. O sea, el mismo día que renuncié al banco solicité jubilación. Le quiero decir algo más. Esto tuvo una trascendencia, obviamente, más allá de lo nacional, de lo internacional. El Banco República había tenido un excelente desempeño, y ese excelente desempeño le había permitido a nivel regional alcanzar posiciones de privilegio. En el momento del procesamiento yo era presidente de la Asociación Latinoamericana de Bancos, ALIDE, y por lo tanto también tuve que renunciar, usted imagínese, por un procesamiento por abuso de funciones a la Asociación Latinoamericana de Bancos. O sea, la verdad, hubo un desprestigio impresionante hacia mi persona, no solamente a nivel nacional, sino también a internacional. Y eso también es un desprestigio al país, ¿no? Porque para que un país tan pequeño como Uruguay adquiera la presidencia de una institución de la significación de ALIDE, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y una vez que uno tiene, tiene un procesamiento y pierde, digamos, esa condición por algo tan doloroso, digamos, no deja de ser un hecho realmente lamentable para el país, para el banco, para todos nosotros, ¿no?
Teniendo en cuenta lo que usted acaba de contar, lo que implicó para usted personalmente, pero además para la institución, para el Banco República, aquel auto de procesamiento, tomo ahora los comentarios que hizo ayer de noche el presidente Mujica. No sé cómo podremos repararle lo que ha sufrido un excelente funcionario del país y del banco. ¿Usted cómo observa esa parte de la historia? ¿Usted aspira a algún tipo de reparación?
No la hay, porque tengo 42 años de banco, he tenido un desempeño intachable y lamentablemente me tuve que ir por la puerta del costado por un procesamiento que hoy se sabe que fue incorrecto. Es irreparable, absolutamente irreparable. ¿Cómo le podría decir? Pero no se puede tirar por la borda 42 años y 9 años de presidencia en el banco por, no quiero usar una palabra distinta de la que se usa en el dictamen del tribunal, pero no lo encuentro ahora. No se prueba ningún perjuicio a la administración. Entonces, sin probar un perjuicio a la administración, que uno lo acusen de un hecho de ese tipo, tenga que renunciar porque fue procesado, esos son elementos muy dolorosos, absolutamente irreparables. Todo lo que puedo decir. Es un daño muy fuerte a toda la familia. Ayer, imagínese, era un desastre en mi casa, todo el mundo lloraba. No merece la familia de una persona que en ningún caso se dijo un hecho de deshonestidad, ¿no? Incluso acá lo hubo, no hubo ningún propósito espurio, dice el propio tribunal, ¿no? Que está dicho por el fiscal y por la jueza que uno tenga que soportar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es irreparable. Para mí, absolutamente irreparable y, bueno.
Todavía en realidad hay una instancia más, ¿no? El fiscal anuncia que va a apelar por la vía de la casación ante la Suprema Corte.
Sí, no. El tribunal dispuso que soy penalmente inocente. O sea, ese es otro proceso, ¿no? O sea, es la continuidad de pero ya dejo de estar procesado. Uh-huh. El fiscal tiene todo su derecho de hacerlo. Veremos primero. Si va a apelar, supongo que habrá leído el dictamen del tribunal. Y después veremos cuál es el fundamento para defendernos. Es parte del proceso que le da garantías a las partes. En este caso, es el fiscal que insiste, digamos, en la acusación.
¿Y futuro político? ¿Qué piensa?
No tengo pensado nada más que descansar un poco por ahora, porque la verdad esto ha sido muy estresante. Yo creo que el trabajo que realicé buscando prueba a partir de aquel procesamiento del 21 de diciembre del 2013, pedido de procesamiento del 21 de diciembre del 2013, fue muy importante. Conseguimos documentación, testimonios, que si bien la jueza los relativizó todos, creo que fueron elementos esenciales para resolver este tema favorablemente. Queda por otra parte saber, porque hay una denuncia penal, esta empresa Monfortelco, que está tan nombrada por parte del fiscal y de la jueza como perjudicada, hay una denuncia penal por participar en el remate en forma una forma que presuntamente sería una estafa. Queda por resolver ese tema, que también creo que va a aportar luz sobre el comportamiento nuestro.
¿Y usted está participando de esas instancias?
Ahora se terminó, por suerte, pero durante todo este periodo estuve, la verdad, investigando, buscando documentación, formulando pruebas, que creo que fueron elementos esenciales para que la jueza desestimara el planteo fiscal, que es el aspecto central del fallo, más allá de lo que leímos, ¿no?
De lo que habló ayer con el presidente Mujica, ¿sale alguna posibilidad futura de participación suya en cargos de gobierno?
Lo que hablé con el presidente Mujica fue sencillamente una conversación entre amigos que sencillamente me felicitó y estaba muy contento, la verdad, del resultado del fallo del tribunal, nada más.
No, porque dijo enigmáticamente que este tema puede desencadenar decisiones ulteriores del gobierno, que no aclaró cuáles serían.
Bueno, conmigo no las habló, eso es lo que le puedo decir.
¿En la campaña electoral usted tiene algún tipo de intervención?
Hasta el día de ayer, no. Sí pienso tener ahora una intervención directa apoyando a la lista 21-21 de Astori, porque creo que es la opción política que yo elegí y creo que es por lejos la mejor lista para votar en las próximas elecciones.
Pero usted no es candidato.
No soy candidato porque tampoco podía hacerlo. Porque no renuncié al banco un año antes de las elecciones.
Economista Fernando Caloya, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana.
Gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Cómo no?